detenido ha sido puesto en libertad tras un interrogatorio policial. Nuestra investigación continúa, dice Kash Patel, director del FBI. Estamos hablando de este momento que ha tenido lugar esta noche en la Universidad de Utah. Es el momento. Charlie Kirk estaba sentado respondiendo las preguntas de los centenares de estudiantes que presenciaban el acto, cuando un tirador, que de momento, como te digo, está en libertad, ha disparado desde una azotea a 200 metros de distancia. Charlie era conocido por su activismo político de raíz conservadora. Tenía 31 años y dos hijos. El gobernador de Utah, Spencer Cox, habla de un asesinato político.
Estamos en un momento trágico. Esto ha sido un asesinato político.
Y mientras congresistas y figuras de ambos lados del espectro político han condenado el asesinato y han enviado oraciones y el pésame a la familia, el presidente Donald Trump, del que Charlie Kirk era amigo, ha dicho que lo quería mucho y ha ordenado que las banderas de todo el país hasta el domingo ondeen a media asta. En el momento del disparo, Kirk estaba respondiendo a preguntas del público universitario, y es que el acto era uno de los habituales debates que mantenía con personas de distintas ideologías. Él llamaba a esas conversaciones "prove me wrong", demuéstrame que estoy equivocado. Y ahí pues debatía, contraponía ideas con jóvenes, con universitarios de diferentes ideologías. Eso es lo que estaba haciendo esta tarde en Estados Unidos. Seguiremos actualizando esta noticia que nos llega desde los Estados Unidos, pero te hablo ahora sobre esa incursión de drones en territorio OTAN, drones rusos. Polonia invoca el artículo 4 de la OTAN, que prevé consultas entre los miembros cuando la integridad territorial de un país aliado se ve amenazada, como es este caso. De hecho, el primer ministro polaco, Donald Tusk, se ha reunido y ha hablado con Macron, Meloni, el canciller alemán Merz y el primer ministro de los Países Bajos. Vamos, los líderes más importantes de Europa. No lo ha hecho, en cambio, con Pedro Sánchez, con el presidente español. Ahora la Alianza Atlántica valora la respuesta a Rusia tras el episodio de ayer, que te lo contábamos. Esos drones rusos violaron el espacio aéreo polaco en lo que Polonia ha definido como un acto de agresión sin precedentes. Esta era la reacción del propio Donald Tusk.
Estamos en la situación más cercana a un conflicto armado desde la Segunda Guerra Mundial. Tenemos una guerra a gran escala en nuestra frontera, pero ya tenemos algo que va más allá de los límites de las provocaciones normales, aquí en nuestros cielos. Polonia tiene un enemigo político más allá de su frontera oriental.
Bueno, y a todo esto, ¿qué dice Donald Trump de esa incursión rusa? Pues de momento la reacción del presidente estadounidense se ha limitado a un comentario un tanto ambiguo en su red social. Abro comillas. ¿Qué pasa con Rusia violando el espacio aéreo de Polonia con drones? Allá vamos. Este es el mensaje. Ahora abrimos la carpeta política.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Porque hace apenas unas horas el gobierno ha cosechado su primera derrota parlamentaria. El Ejecutivo ha arrancado el curso en el Congreso con la derrota de la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media semanales. El rechazo de PP, Vox y Junts han tumbado la tramitación de la reforma. La Moncloa, a diferencia de Yolanda Díaz, relativiza el veto de Carles Puigdemont, y es que el líder de Junts es primordial, sigue siéndolo en el gobierno para sacar adelante, por ejemplo, unos presupuestos generales del Estado que hoy parecen estar lejos de aprobarse si tenemos en cuenta los inconsistentes apoyos de este Ejecutivo. Y mientras todo esto pasaba en la carrera de San Jerónimo en Madrid, a muy pocos kilómetros, también en la capital de España, la mujer del presidente del gobierno declaraba ante el juez por un presunto delito de malversación. Begoña Gómez ha decidido responder solo a preguntas de su abogado en su declaración ante el juez Peinado. Se le investiga por un presunto delito de malversación de caudales públicos en la contratación, ya sabes, de Cristina Álvarez como su asesora en Moncloa. Ella ha asegurado que su asistente la ayudó de manera puntual, Lorena Fernández.
Los correos electrónicos que Begoña Gómez y su asistente Cristina Álvarez han cruzado desde que Pedro Sánchez es presidente del gobierno continúan siendo la clave para saber si la famosa ayudante le ha llevado tan solo la agenda institucional de su jefa, lo que ambas mantienen, o ha ido más allá. Begoña Gómez insiste en que Álvarez es su amiga y como tal le ha hecho algún favor personal. Claro que entre esos favores hay al menos el haber enviado un correo electrónico en nombre de la mujer de Sánchez y en el que pide a una empresa privada que reconsidere su postura de no poner más dinero en la cátedra de la Complutense que Begoña Gómez dirigía. El juez espera recibir el contenido de estas comunicaciones para que la Guardia Civil las analice, como también los correos electrónicos que la universidad cruzó con ellas. El exvicerrector del centro llegó a asegurar que hay más de 100 y que la asesora tuvo cada vez un papel más relevante en esos negocios privados de la mujer de Pedro Sánchez.
Gracias, Lorena. Ahora te quedas poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. estar informado.
Muchísimas gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. ¿Cómo estás, Ponedor? Muy buenas noches, bienvenido. Si te incorporas en esta hora, son las 3 y 5 de la madrugada. Hoy es jueves, 11 de septiembre del año 2025, y quien te saluda es Beatriz Calderón. Aquí a mi ladito tengo a Ana Quílez. ¿Qué tal, cómo estás, Ana?
Muy buenos días, Bea, muy contenta. Es que ya es jueves.
Bueno, ¿cómo
y ya
se te nota a ti la llegada del fin de semana?
Pero muchísimo, ¿eh?
Además, me estás contando que tienes planazo de pelis.
Sí, yo creo que sí, que voy a hacer plan de peli. Manta aún no, pero de peli sí. Yo creo que sí.
Que también se puede ver cine en verano y veces
claro,
que apetece quedarse en casa con
palomitas,
el aire acondicionado, se hace calor.
Y estaba hablándote justo de hacerme un chocolatito. Yo creo que vamos, tengo planazo.
Lo tenemos todo. Bueno, hasta las 4 hay muchas cosas que contar. Ana, ilústranos.
Sí, vamos a comenzar con nuestra psicóloga de cabecera, con Macu Gortázar. Hoy nos trae un término que no sé si lo conocías tú, Bea, si lo van a conocer los ponedores.
No lo sé ni pronunciar.
Yo tampoco sé si lo voy a decir bien. El fubing, digo yo que fubing, no sé. P-H-U-B-B-I-N-G, por si alguien lo conoce y ya sabe pronunciar mejor inglés, yo os lo digo tal cual, que podemos definir como el desprecio al móvil. Uh-huh. Así que nada, yo creo que vamos a aprender todos sobre este tema.
Fobin.
Sí, además vamos a tener nuestro querido mundial de Poniendo las Calles, hoy hablando del chocolate, ya que su día mundial se celebra este sábado 13 de septiembre.
Así es, el 13 de septiembre se celebra el día del chocolate, que es algo que le gusta a la mayor parte de la gente.
Sí, hay gente que no.
Hay gente que dice, el chocolate yo le hago la cobra. Pero me resulta extraño. Es como la gente que no le gusta el jamón.
Allí tienes
no
que preocuparte.
Yo
exacto.
Gente.
Yo a quien no le gusta el fuet. Si no te gusta el fuet, uy, 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 uy.
Eres una persona sospechosa.
Sí.
Bueno, recuerda las vías de participación que tenemos con el programa. Nos encontramos en Facebook, también en el teléfono de WhatsApp 662-942-605. Hoy hablando de otra cosa que tampoco te puede dejar de gustar, que es la tortilla de patata, ya sea con o sin cebolla. Y de esto precisamente estamos hablando, de cómo es como te gusta a ti. Y el teléfono del estudio, el 950-60-06, que puedes marcar ya, por ejemplo, si te apetece concursar con nosotros en el Mundial de Poniendo las Calles, hoy hablando del chocolate. Vamos a escuchar un poquito de música y seguimos.
It's a heartache, nothing but a heartache, hits you when it's too late. Hits you when you're down. It's a fool's game, nothing but a fool's game. Standing in the cold rain, feeling like a clown. It's a heartache, nothing but a heartache. Love until you're
11 minutos pasan de las 3 de la madrugada. Hoy tenemos tantísimo de lo que hablar.
Hoy
hay movida promovida por el ayuntamiento, sí. Ana. O sea, sí. ¿Qué discusiones? Es como un Barça-Madrid o sí. un Madrid-Atlético. O nada, es que lo siguiente que se me ocurre a eso es tortilla de patata con o sin cebolla. En sí. España discutimos por esas dos cosas.
Sí, luego cuando llega el cambio de hora, ¿a quién le gusta que se quede igual y a quién le gusta que
se cambie? Dale, bien, ¿a quién le gusta?
Pero ya está en peldaños más abajo, no es lo mismo.
No es como esto, esto no. Es una guerra.
Esto sí.
Aquí hay gente que apuñalada limpia, ¿eh? Con este tema.
Vamos, no y te como tengas que hacerla o comprarla de estas que solo tienes que calentarla, porque tienes alguna celebración... ¿Y ahora cómo la compramos?
¿Pero
y
qué es? No, ¿con cebolla sin cebolla? Bueno, que hay que poner dos.
Sí. Hombre, tienes que comprar de más y luego te sobran.
Claro, gracias a un estudio, pues hemos ya determinado que superan más el gusto por la cebolla con cebolla...
Que los de sin.
La encuesta es del 70% con y 30% sin.
Pues yo estoy en el 30%, Bea.
Sí, tú eres sin cebolla.
Soy sin, pero tengo que reconocer que de pequeña no podía con la de cebolla, pero ahora, aunque sea del equipo sin cebolla,
puedes
la de
comerla.
Con cebolla me gusta también.
O sea que sí,
lo único que, si puedo elegirla, si me la compro yo para mí misma y yo sola en casa, me la compro sin cebolla. Sí,
vale,
sí.
Vale. Yo de las dos maneras. Yo, por eso... Tengo más posibilidades.
Claro, yo ahora ya no me importa. Ya la que se tenga que comprar, perfecto. No me voy a quejar.
Tenemos a Manu, que dice sin cebolla siempre. Tenemos a Charlie también, que dice yo sin cebolla, pero imaginaos, mi hermano con cebolla. Tenemos a Ana, dice a mí me encanta la tortilla de patata de toda la vida, la tradicional, con bien de huevo y bien cuajada, hecha con paciencia. Hay que darle bastantes vueltas, a fuego más lento, hasta que queda en su punto. Así consigo una buena tortilla porque le pongo corazón y sale rica, rica. Que también podamos hacer variantes añadiendo ingredientes, como puede ser la cebolla, pues está muy bien para satisfacer nuestras preferencias. Vamos, por lo que entiendo, Ana tira más... Sí. Ana cree que la tortilla de patata de toda la vida no debería llevar. Tengo que decir que David Muñoz...
Dijo que no llevaba.
Dijo que la receta original no llevaba la cebolla. Que hubo alguien que le puso cebolla porque le daba un sabor muy rico, que pasa con muchas cosas. Y se populariza porque realmente le daba un sabor muy rico y está estupenda.
Pero la original...
Pero la original puede que lleven razón, tanto Ana como David Muñoz, de que es sin. Que se haya mejorado la receta, puede ser.
Eso ya cada cual que lo decida, pero la original tenemos el
ahí
dato,
está.
¿No?
Cuéntame qué más mensajes.
Sí, Benedicta nos dice, yo no concibo la tortilla sin cebolla, la opinión de al que no le guste, y dice, me sale regular, pero se deja comer, no se queja. Y de que además es su plato favorito, que dice, no me importa comer, cenar, ya está desayunar con ella, por eso siempre cuando hago dos. Luego Francisco, que dice, a mí me da igual, o María, que dice, a mí cuando me salen mejor, me salen así. ¿Nos ha mandado una foto? Esto ya también depende a quién le guste más cuajada, menos, pero está cuajadita, pero un poco deshecha, que sale un poquito el huevo. Vamos, tiene una pintaza. Y lo que sí que dice, que con cebolla siempre. Dice, y a veces incluso con pimientos. Claro, aquí ya le podemos también ir añadiendo más ingredientes.
Así es. Oye, Isaac, que dice, pues yo la hago con cebolla y me sale buenísima. Nos manda un saludo también María Paz, que la hace la con cebolla, le sale muy bien. O Sodi Sacks, con cebolla, siempre. Y soy ponedor. En el 662-942-605 nos han dejado una nota de voz.
Buenas noches, Madrid, Zaragoza, Madrid, Seba. La tortilla siempre con cebolla, ¿eh? Y poco cuajadita. Una tortilla sin cebolla es como un jardín sin flores, lo mismo.
Gente muy radical
sí,
con esto.
También te digo yo, si es con cebolla, o sea, que no sepa más a cebolla que a la patata. Claro, porque por algo se llama tortilla de patata, ¿no? Sí. Para que tenga ese saborcillo a patata.
Pero hay gente que le gusta la tortilla de cebolla.
Sí, la tortilla de cebolla con patata.
Con algo de patata. Teníamos una ponedora que se ponía hasta agresiva, ¿eh? Dicemos, la respeto, pero no lo quiero cerca.
Pero a mí no me vengas, con esas tonterías.
A mí no me vengas diciendo tonterías que no me interesa. Hay otro mensaje en el WhatsApp.
Buenas noches, chicos. ¿Qué tal? Pues nada, en mi caso, la tortilla siempre con chorizo y cebolla. Eso queda espectacular.
Ahora con chorizo.
Claro, bueno, la tortilla no lleva chorizo.
No.
¿Vale? La tortilla de patata. Pero es que si yo me la quiero hacer de chorizo, hace poquito hizo mi marido una con patatera. ¿Sabéis lo que es la patatera?
No.
En Extremadura es algo pues clave en su gastronomía, que se le llama morcilla patatera.
Ah, vale.
Está muy rica, es un, tiene un sabor así parecido al chorizo, se le llama morcilla patatera, pero te asemejaría más, pero lleva patata.
Ajá.
Y entonces se hace también, se mete en las...
Sí.
Bueno, está exquisita. La puedes tomar en un bocata, la puedes poner de aperitivo, de pincho, como quieras. Y la hizo, la tortilla de patata, le dijo, pues le voy a echar un poquito de...
Qué rica
estaba,
claro, ¿no?
Estaba muy buena. Sí, súper rica.
Y luego ahora lo que hace mucha gente también para no tener que perder tiempo cortando las patatas es con las bolsas, bueno, con las patatas de bolsa.
Con las chips.
Que de hecho ahora también se está poniendo, lo están haciendo en publicidad y tal, pero mi abuelo, yo me acuerdo que siendo el rey de la vagancia lo hacía así. Te sale un poco más seca, la verdad. Pero oye, que para tirar del paso es una opción, ¿eh?
Bueno, luego hay gente, por ejemplo, mi marido hace una tortilla de patata exquisita, pero riquísima, buenísima. Y el día que viene gente a casa, seca, ¿no? Le digo, te pones nervioso. Creo que te puede la presión.
Porque el resto de días, como estáis solo vosotros, espectacular.
Dice, voy a dejar tortilla de patata hecha así, en plan guarripe. Sí. Voy a dejar tortilla de patata hecha que no me apetece mañana cocinar y así ya la dejo hecha. Ese día, la tortilla de patata pegándonos toda la casa. Déjame a mí otro poco más, déjame. Viene alguien a tal, pues voy a poner una tortilla de patata. Madre mía, tortilla de patata, lo mismo no se puede ni comer. Y él mismo dice, no entiendo nada porque la hago siempre igual, pero le puede la presión. Bueno, tenemos otro mensaje, vamos a escucharle.
Buenas noches, Pulpo Equipo. Aquí Guajote del Bosque. Aquí hablando desde la panadería El Molino de Abajo, liado con los molletes. Con el tema de esta noche de la tortilla de patata, a mí la verdad que me da igual, que tenga cebolla como que no. Lo que sí es verdad que me gusta que esté la patata, que no esté frita, que esté posadita. Yo pongo el aceite a calentar y lo que le he hecho es bastante patata para que no se fría mucho, para que se quede un poquito tiernecita y jugosa. Y eso la meto después, la hago con dos huevos, la meto después en un mollete calentito.
No veo cómo está eso.
Ah, que se me olvidaba deciros que somos ponedores.
Claro, ya con los molletes ya se le añade mollete al tema.
Y encima ya como nos pongamos a explicarlo, como lo ha explicado él, a mí es cuando empiezo a salivar, Bea. Y empezamos
y a
tener 3, un problema.
A las 3 y 19 de la mañana, que son ahora, pues nos comeríamos lo que hiciera falta. Se podría abrir otro debate, porque hay gente que le gusta ponerle un poquito de mayonesa y hay gente que le parece un horror y hay gente que ha llegado a pedir ketchup para la tortilla de patata.
Hay gente que pone ketchup a todo. A ver.
Y salsa barbacoa, lo he visto.
Es que la gente también, yo he visto el ketchup en cosas que digo, ¿por qué?
Hay que tener mucho cuidado con esas cosas.
Sí. Por favor, hay que saber también disfrutar del propio sabor del alimento.
Del alimento. Bueno, pues nada, esto, ponedores que nos están hablando hoy de la tortilla de patata con o sin cebolla. El WhatsApp, te lo repito, para que lo puedas apuntar si quieres participar y mandarnos una nota de voz. 662-942-605. Son las 3 y 19 de la madrugada. Seguimos poniendo las calles.
Los minutos van pasando en la cadena COPE, seguimos poniendo calles y lo más importante es que la noche fluya. Un abrazo a la gente que lo está pasando mal y un abrazo, por supuesto, a la gente que está en una garita, a la gente que está intentando recuperarse de alguna que otra información médica que no ha ido del todo bien, pero que con mucha esperanza todo se va a superar. Un abrazo bien fuerte. Mira, vamos a avanzar porque son más de las tantas de la madrugada, seguimos poniendo las calles y ahora nos vamos a detener en un gesto muy pequeño que, sin darnos cuenta, pues puede tener un gran impacto en nuestras relaciones. Una gran pregunta que me hago y que comparto con toda la audiencia es cuántas veces hemos quedado con un amigo, con la pareja o con la familia y en mitad de la conversación uno de los dos saca el móvil para mirar una notificación. Esto parece algo inofensivo, pero ese momento en el que damos más, es el momento en el que damos más importancia a la pantalla que a la persona que tenemos delante, tiene un nombre, que es el pubin. Claro,
es un término que viene de la unión de phone y de snooping. Phone, teléfono, snooping, que no sé lo que significará, pero ahora lo voy a preguntar y me lo van a contar, que significa algo así como despreciar con el móvil. Y aunque nos parezca una costumbre cotidiana y hasta inevitable, es verdad que lo cierto es que los psicólogos advierten de que puede minar la confianza, puede generar muchos conflictos y también puede enfriar incluso vínculos que son muy valiosos. Bueno, pues hoy necesito ponerle luz a todo este tema, por lo que vamos a hacer, sobre todo el cómo nos afecta y qué es lo que podemos hacer para evitarlo. Y como cada jueves tenemos nuestra ayuda en nuestro programa, a nuestra psicóloga Macu Gortázar, pues seguro que salimos de dudas. Macu, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Pulpo? Buenas noches.
Es que esto existe, es que esto lo pasamos a menudo, continuamente, en cualquier momento del día, con cualquier persona.
Con cualquier persona. De hecho, ya te digo, os proponía este tema porque me ha llamado mucho la atención que ha habido varias parejas que ya me he encontrado que precisamente, bueno, pues de toda la cantidad de problemas que tienen y demás, uno de ellos suele ser el móvil. O sea, la cantidad de tiempo que pasa uno u otro o los dos con el móvil, o la sensación que se les queda de, oye, si pasas tanto tiempo con el móvil igual es que me estás ocultando algo. Muchas parejas que dejan incluso de hablarse, porque como ya dejas, digamos que un poco centralizas en conversaciones que tienes con el móvil con otras personas, pues tus problemas, las cosas que te pasan, tal. Entonces llega un momento en el que ya llega que no tienes ganas de hablar con la persona que tienes delante, ¿no? Entonces ese tipo de gestos que tienen que ver un poco como que parece que estás ignorando al otro, pues está creando muchos problemas, no solo en parejas, sino en familias, en amistades, y al final es algo que creo que a veces no nos damos cuenta y que sin embargo tiene un impacto grande.
No, es que esto es importante y aparte que suceden muchas cosas más, ¿no? Pero exactamente lo decía al principio, ¿qué es exactamente eso del pubing? ¿Por qué se ha convertido ahora mismo en una conducta tan común en nuestras relaciones? Porque es que eso está ahí, eso está presente.
Sí, pues efectivamente, como su palabra indica, pues tiene que ver un poco con la sensación de desprecio o bueno, ese otro término también inglés que estamos utilizando mucho de ghosting, ¿no? De que me estás ignorando a través del teléfono, ¿no? Entonces, ese gesto muchas veces en el que estás hablando con una persona y de manera muy automática, de repente, pues te pones a mirar algo en el móvil o incluso personas que pierden la noción del tiempo en el teléfono, ¿no? Voy a contestar un mensaje y ahora seguimos hablando, ¿no? Y de repente cuando te quieres dar cuenta han pasado 10 minutos porque lo que se convirtió en un mensaje se convierte en mirar otra cosa, espérate que ya aproveche y mira no sé qué del correo, espérate que ya aproveche. Entonces son conductas muy automáticas que tienen que ver con mirar el móvil, que incluso también nos puede pasar en algunos de los casos que tienes la intención de mirar una cosa y al final lo has encendido y no has mirado lo que tú querías y claro. Simplemente es por ese gesto absolutamente automático de mirar el teléfono en el momento en el que tú estás, pues eso, intentando prestar atención a una conversación o a algo que estás haciendo y que genera pues ese malestar en la otra persona.
Bueno, esto es muy, muy interesante. ¿Cuáles podríamos decir que son, sobre todo Macu, que nos dijeses tú, cuáles son las principales consecuencias, las emocionales que pueden tener, bueno, pues para una pareja cuando uno de los dos practica este pubing con frecuencia?
Bueno, pues al final, pues para la persona que tiene este enganche con este tipo de conductas, pues muchas veces lo que sucede es eso, ¿no? Que tenemos como esta especie de síndrome de abstinencia cuando llevamos mucho rato sin mirar el teléfono. En algunos de los casos la gente pues dice esto, ¿no? Es decir, iba a mirar no sé qué en el teléfono y al final me he perdido en la vorágine de todas las aplicaciones y cosas que tal, y al final no he mirado lo que realmente iba a mirar. O personas que pierden esa noción del tiempo, es decir, oye, iba a mirar una cosa y cuando me he querido dar cuenta han pasado 20 minutos, y evidentemente, claro, estás prestando la atención de manera muy profunda en una cosa y dejas de prestarlo en otra, ¿no? Entonces eso al final tiene un impacto negativo porque, pues al final tú como pareja estás intentando tener una conversación, la otra persona de repente se pierde en el teléfono y deja de escucharte a ti. Personas que incluso, pues eso, ¿no? Hay pérdida de atención que luego se ha visto que aunque no estés con el teléfono tienes mayor dificultad para concentrarte. Personas que se ha visto también que se aburren con mucha más frecuencia, porque al final el teléfono nos estimula de alguna forma, ¿no? Cuando esta cosa, de hecho hemos visto muchísimos memes, ¿no? De gente que dice, ¿qué hago? Si me quedo sin batería tengo que ir al baño, ¿qué hacemos? ¿No?
Pues claro,
al final no sabemos estar sin el teléfono. Entonces al final pues esa síndrome de abstinencia genera que muchas veces pues pueda haber problemas en la comunicación con la pareja, de repente hay cosas que no sabemos muy bien cómo las queremos contar. perdemos interés incluso en hablar con nuestra pareja porque ya le hemos contado todo. Entonces hay parejas que se ven, bueno, pues gravemente afectadas pues por esta falta de consideración o de atención de alguna forma, ¿no?
Yo no sé si sucede lo mismo, Macu, en las amistades o el impacto es distinto, porque también esto entre las amistades, ya no solamente entre las relaciones, no sé si va a ser lo mismo, si sucede de la misma manera.
Sí, en las amistades es cierto que el impacto es otro, porque no es lo mismo un ratito con un amigo o una amiga que con tu pareja, que con la que igual estás conviviendo todos los días, pero sí que también puede generar un poco el mismo malestar, ¿no? Tener la sensación de que hay un amigo o una amiga con la que estás o con el que estás que no sabe no tener el teléfono delante, ¿no? De hecho, pues está habiendo muchas campañas que tienen un poco que ver con que si vas a cenar con amigos, dejes el teléfono en el bolso, ¿no? Que no lo pongas encima de la mesa, ese tipo de gestos que hacemos de manera muy automática, ¿no? Entonces, esto luego además, de alguna manera, bueno, pues por lo mismo, puede producir el mismo malestar de tener la sensación de que la persona con la que estás hablando no te está prestando atención y eso la gente pues se siente decepcionada, se siente triste, en algunos casos molesta también, pero esto se acentúa también cuando unimos otro tipo de conductas que también tienen que ver con el teléfono, ¿no? En el momento en el que, por ejemplo, hay personas que están más interesadas en grabar, en postear, en subir el momento en el que estamos con el móvil más que disfrutarlo, ¿no? Entonces hay gente que dice, qué pesada, qué pesado este que está todo el día haciendo fotos, ¿no? Que está todo el día grabando. Sí. Es verdad que, bueno, pues puede ser también un problema.
Sí. Y luego además te tienes que dar cuenta, Macu, que muchas veces es algo instintivo. Tocas el móvil por tocarlo, no sabes por qué, no estás esperando nada en concreto, pero le tienes que dar, tienes que activar la pantalla y quieres ver si ha recibido algún tipo de notificación. Yo no sé si desde el punto de vista de la psicología habéis estudiado qué es lo que nos lleva a mirar el móvil en lugar de estar atendiendo a la persona que tenemos delante. Joder, que es que hemos provocado un encuentro para estar juntos y le estamos dedicando más tiempo al teléfono.
Totalmente cierto. De hecho, esto es bastante curioso porque es que nos pasa absolutamente a todos. Aunque tú no hayas oído el tin de la notificación, tiendes a mirar a ver la pantalla, a ver si... Y si no hay novedades, da igual, las buscas, ¿no? Entonces es cierto que tenemos este automatismo. Esto al final tiene que ver con dos componentes fundamentales. Es que por un lado, lo que decíamos, ¿no? El teléfono nos produce entretenimiento y el entretenimiento nos produce pues ciertas sustancias a nivel hormonal en el cerebro que funcionan como si fueran antidepresivos, ¿no? Como pequeñas sensaciones de placer que tienen que ver pues con diferentes cosas, con estar conectado con alguien que quieres, con el cotilleo, con lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al final a lo que nos hemos vuelto adictos es a esta sensación, ¿no? De placer que nos produce este tipo de entretenimiento, ¿no? Entonces, al final, entonces tenemos por un lado esto que es absolutamente biológico. Entonces, al final, pues eso, ¿no? Es como la gente que está obsesionada, por ejemplo, con comer chicle, que cada X tiempo, pues es un poco igual. Y luego, por otro lado, y entonces esto es, al final, lo que define una adicción. Y luego, por otro lado, tenemos otro componente también importante, que es el del aprendizaje. El famoso condicionamiento clásico, ¿no? Yo hago una cosa, me produce tanto, entonces es más probable que si eso me produce placer, lo haga más veces. Entonces, al final, pues eso, cada X tiempo, pues digamos que tenemos una cosa ahí en nuestro cerebro que nos dice, oye, que hace un rato que no tocamos el móvil, vamos a... Y entonces, al final, lo hacemos de manera muy automática por ese aprendizaje, ¿no?
Esto de lo que estamos hablando me parece muy interesante. Y lo mejor de todo, ¿sabes, Macu? Es la atmósfera en la que estamos, ¿no? Aquí en medio de poniendo las calles, no nos molesta a nadie, no tenemos, entre comillas, tanta prisa, pero sobre todo nos hace valorar el mensaje que nos estás trasladando, Macu. Sí que me gustaría pedirte ya prácticamente para finalizar algunos consejos, ¿no? Algunos consejos prácticos que podamos aplicar, sobre todo para reducir el pubbing y también para mejorar la calidad de nuestras relaciones personales, porque seguro que tiene que haber tips, tiene que haber ahí herramientas para que esto se pueda mejorar.
Sí, efectivamente. Al final, bueno, no nos engañemos, esto es una cuestión de ponernos a nosotros límites, ¿no? Y a veces los límites, si no pueden ser internos, a veces tienen que ser externos. Entonces, todo este tipo de cosas que ya vamos intentando hacer, pero que a veces, bueno, pues por desgracia no nos salen, como es, por ejemplo, eso, ¿no? Venga, voy a quedar con alguien o con mi pareja, aunque sea mi pareja y tenga mucha confianza con ella o con él, ¿no? Venga, pues el móvil lo vamos a dejar guardado. O vamos a, pues eso, ¿no? A ponerlos todos en el centro y no se tocan. Ese tipo de, por ejemplo, de gestos que al final no dejan de ser límites externos nos pueden venir bien. Nos puede venir bien también pues ayudarnos de limitadores de tiempo en las aplicaciones móviles, que bueno, que no son magia y siguen dependiendo de que nosotros realmente queramos respetar ese límite, pero bueno, algo hacen. o pequeñas cosas, pues eso, ¿no? Del estilo, ponernos, por ejemplo, temporizadores, ¿no? O sea, cosas del estilo, oye, venga, pues me voy a poner un temporizador para que esto sea el uso que voy a hacer, tal. O tenemos, por ejemplo, aplicaciones de seguimiento que nos dicen cuántas veces abrimos una aplicación y podemos ponernos retos para intentar utilizarlas menos, ¿no? Pero de alguna manera, bueno, si tenemos confianza con la persona con la que estamos delante, también le podemos decir, oye, si me ves hacer esto, dímelo para que yo caiga en cuenta, porque hay mucho automatismo ahí, no hay mala intención, sino que lo hacemos de manera muy automática, ¿no? Pero evidentemente es eso, pasa por darte cuenta del uso a veces tóxico y excesivo que hacemos de este tipo de aparatos, ¿no?
Pues qué interesante, Macu. Estas cosas nos vienen muy bien. Aquí que no hablamos con nadie, que no nos metemos con nadie, que nos vamos fijando en lo que nos cuentan los de la radio y vamos tomando nota. Pues Macu Gortázar, muchísimas gracias y la próxima semana te espero por aquí poniendo calles, ¿eh?
Perfecto, pues hasta la próxima semana.
Hasta luego, Macu. Seguimos en COPE, seguimos levantando y acostando España.
It's a wonder I can think at all. And my lack of education hasn't hurt me none. I can read the writing on the wall. Cold or thrown.
A la gente que está al otro lado de la radio, muchos ahora mismo en una garita, otros en un camión de basura recogiendo los desperdicios, pero ahí estáis aportando para que España siga produciendo incluso de madrugada. Mira, en el programa de Herrera nos han hablado sobre todo de los jóvenes, de la curva de la felicidad. Maite es una mujer que es catedrática de evaluación y diagnóstico psicológicos de la Universidad del País Vasco, y claro, esto es lo que nos está contando.
La crisis de los 20. Pues yo entiendo que usted ha oído hablar de la crisis de los 40, ¿no? Que es la en fin. Le quiero hablar de un nuevo estudio que se ha publicado en una revista con datos de Estados Unidos y de Reino Unido, que concluye que la famosa curva de la infelicidad ha desaparecido. Es una curva con forma de U que muestra cómo los niveles de felicidad son altos en la juventud, disminuyen hasta los 50 años y repuntan en la vejez. Parece que esto está cambiando. La curva alcanza su punto más bajo en la juventud, es decir, en las personas de 20 y 30 años, que ahora, insisto, parece ser, son más infelices que los de 40 y 50 años. Esto es un cambio de paradigma, ¿no? Según los datos, el Observatorio de la Salud Mental Infanto-Juvenil, más del 60% de los jóvenes dice haber experimentado ansiedad, síntomas depresivos, en el último año. Además, un 55% ha pensado en el suicidio. y un 25% de los menores de 29 se sienten solos. Ojo con este asunto del suicidio, ¿eh? Habrá tiempo para tratarlo de una forma más detallada, pero déjeme que aborde este asunto inicial, el que le he contado, con Maite Garaigordovil. Lo he dicho bien, Maite.
Sí, perfecto. Muy buenos días.
Perdóname, eres catedrática de evaluación y diagnóstico psicológico de la Universidad del País Vasco. Y quería preguntarte por esto, porque cuando yo he leído en el periódico Llega la crisis de los 20, al principio no me lo creía, pero después he recordado todos los datos que hemos ido repasando, sobre todo hasta ahora, sobre lo difícil que lo tienen los jóvenes, y pienso solo en España, aunque esto afecte a otros muchos países. Y como que empieza a cuadrar, ¿no?
Sí, sí, bueno. Primero, que es un problema internacional, o sea, que no solo es en España, sino en todos los países del mundo, especialmente los más desarrollados, y porque tiene también cierta conexión con Internet. Pero es verdad que los datos sobre la salud mental de las últimas investigaciones que se han hecho en la infancia y la adolescencia, ya no a los 20 años, sino desde la adolescencia temprana, pues son tremendamente preocupantes. Esos datos que has dado son súper correctos, o sea, ansiedad, depresión, ideación suicida. Y bueno, podríamos entrar a hacer un análisis, ¿no?, de las distintas causas, ¿no?, que pueden estar influyendo ahí, pero bueno, al menos hecho, en mi opinión.
Es que el estudio, cuando has dicho principal causa, el estudio, y una cosa que me ha llamado mucho la atención, Maite, que es que los jóvenes que no tienen acceso a Internet no muestran niveles de infelicidad tan altos.
Efectivamente, eso me he quedado con la palabra en la boca, porque creo yo que una de las causas principales es el uso problemático, no el uso normal de los móviles, sino el uso problemático de Internet y las redes sociales, que en las últimas investigaciones que hemos hecho, en Europa, en distintos países de Europa, ronda el 33%. Es decir, tenemos un 33% de adolescentes y jóvenes con un uso problemático de Internet y las redes sociales, y esto tiene un impacto muy negativo en la salud mental. Hay mucha investigación que avala este problema del uso problemático de Internet, ¿no? Y que de alguna manera incluye un porcentaje muy alto, ¿no?, de nuestros jóvenes.
¿Y qué crees? Pues me pongo a pensar. ¿Qué crees que va a pasar con estos jóvenes cuando lleguen a los 40 o a los 50 años?
Bueno, a ver, yo creo que son jóvenes que al final tendrán que enfrentar o afrontar, ¿no?, los retos de la vida, igual que los hemos afrontado en otras generaciones. Y quizás este periodo tan negativo, ¿no?, que de alguna manera están ahora atravesando, como digo, por toda la ansiedad, depresión, por todos los problemas de salud mental que están sufriendo, ¿no?, por ese uso indebido de Internet y de las redes sociales, pues pienso que se atemperará. O sea, mira, yo creo que va a haber un porcentaje de jóvenes quemados. Eso también lo pienso. O sea, creo que una parte de esa generación va a quedar muy tocada, ¿no?, por las experiencias que están viviendo en este momento. Bueno, pues eso, de infelicidad, de ansiedad, de depresión, de todos esos problemas, ¿no?, de salud mental. Y otros tiran adelante. O sea, hay un concepto que en psicología usamos mucho, que es la resiliencia, ¿no?, que es la capacidad como para afrontar las dificultades de la vida, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí viene la reflexión de que tenemos que educar para hacer jóvenes más resilientes, ¿no?, que sean capaces de afrontar todas esas dificultades que les llegan en Internet y en la vida, entre comillas, real, ¿no? En la vida digital y en la vida no digital, ¿no? Y ahí la familia y la escuela son claves.
Claro. O sea, claro. Y Maite, si hacemos una diferenciación entre hombres y mujeres, entre chicos y chicas, porque algo que me parece haber visto en el estudio es que la inquietud es significativamente más alta en mujeres que en hombres.
Sí, y bueno, todos los estudios demuestran que a partir de la adolescencia el impacto, diríamos, de problemas de salud mental es significativamente mayor en las chicas. O sea, igual en etapas más tempranas no hay diferencias entre sexos, pero a partir de la adolescencia sí, las chicas tienen muchos más problemas de salud mental, más infelicidad y más dificultades a ese nivel que los chicos. Por lo menos ahí apuntan la mayor parte de los resultados de los estudios que se han llevado a cabo ya en las últimas décadas.
Maite, yo te tengo que coger el teléfono, tú explicas esto muy bien, yo te tengo que llamar más veces para estos asuntos.
Cuando tú quieras. Estoy disponible siempre para los medios y para contaros, bueno, pues todo lo que estamos trabajando en la psicología y todo el camino que nos queda por recorrer a la psicología, a la escuela y a la familia, porque hay mucho que podemos hacer en la escuela y en la familia, que igual en otro momento disponemos de tiempo y podemos seguir comentando cómo podemos resolver. Y el problema está identificado. Ahora es, ¿qué podemos hacer, ¿no? Claro. Desde la familia, desde la escuela, para afrontar esta situación y mejorar la salud mental y mejorar el sentimiento de felicidad de los jóvenes, que ha caído en picado en los últimos años, ¿no? Claro. Especialmente en las dos últimas décadas.
Maite, voy a ello. Maite Garay-Gordovil, catedrática de evaluación y diagnóstico psicológico de la Universidad del País Vasco. Te lo agradezco, Maite, ha sido fantástico, gracias.
Venga, mil gracias a vosotros. Adiós.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Escuchas Tiempo de Juego.
¿Qué piensas ahora mismo, Poli?
Yo creo que era marcado con el moño.
¿Cómo?
Y de paso, te llevas una lección de anatomía aplicada.
Ha marcado con el cogote.
Sí, sí.
Este sábado, Real Sociedad Real Madrid. Atlético de Madrid, Villarreal.
¿Cómo podemos permitir en anatomía decir que la parte de arriba de la falda es el cogote?
Y además, los últimos coletazos de la Vuelta Ciclista.
No, yo creo que ha sido el lomito.
Todo en Tiempo de Juego con Paco González.
Bueno, la paletilla.
Manolo Lama.
Eso, vamos a ver.
Y el mejor equipo de la radio deportiva.
Con la coletilla.
El número uno del deporte.
En fin.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
A veces duela ese miedo a sentir, el de perder las riendas, el que quiere construir. Aunque a veces duela que eso llegue a existir, que agarres tus cometas y tu vuelo llegue a mí, que pare aquí, que quiera resistir. Aunque a veces duela la culpa porque sí, la maldita exigencia de ser libre y no sufrir. Aunque a veces duela morirme ahora por ti, que no haya pie a tierra y tenerte que decir, quédate aquí a muerte ahora hasta el fin. Duela lo que queda, es el porqué de tu existencia, lo que hace que esta droga prisionera juegue con toda la fuerza su estrategia y no deje que la piel lleve bandera y la clave en lo más alto en tu cabeza. Que ahora reina y no manda el corazón, aunque a veces duela. Aunque a veces duela ese miedo a vivir, poder perder las cuentas que consiga destruir. Aunque a veces duela que eso llegue a salir, que manten tus mareas y te saquen hasta allí. Quédate aquí, a muerte ahora hasta el fin.
Es 4:46 de la madrugada, nosotros vamos avanzando en esta noche del jueves 11 de septiembre de 2025 y ya sabéis que nos encanta jugar en este programa. Nos gustan mucho los concursos, tenemos el martes de tutorial, tenemos los viernes la parodia de cine, que es algo que nos lo pasamos genial. Y luego está los jueves, reventamos películas pero estamos felices. Y luego están los jueves el mundial de Poniendo las Calles, algo que presenta Ana Quine.
Bienvenidos a una nueva edición de este concurso. Esto es el Mundial de Poniendo las Calles. Es que vea, lo presentas tan bien que yo ya no sé ni para qué lo digo, pero es necesario.
Le pongo intención.
Claro que sí. Como ya sabéis, ponedores, la dinámica es muy sencilla. La temática de este formato siempre tiene que ver con el Día Mundial o con un día muy importante que se esté celebrando a lo largo de la semana. Esta vez vamos a hablar del chocolate. El dulce más famoso de la historia tiene su Día Internacional, por supuesto que sí, y se celebra este sábado 13 de septiembre. En cuanto al formato, es muy simple. Os haremos 5 preguntas sobre el día en cuestión y habrá 4 respuestas posibles en cada cuestión. Vamos, lo que viene siendo un tipo test de toda la vida. La persona que quiera participar y poner a prueba lo que sabe sobre el tema que estamos tratando, tan solo tiene que hacer una llamada al 950-60-06 y esperará que la suerte lo acompañe.
Eso es. Este concurso además tiene premios.
Tiene premios, claro que sí. Solamente por participar te haremos entrega del diploma oficial del programa. Si llegas a la tercera pregunta, además del diploma, te harás con la pegatina, pero es que si aciertas todas las 5 cuestiones, es decir, si hoy eres un experto en chocolate, el premio serán varios regalos sorpresa. Además, para hacerlo un poquitito más sencillo, el ponedor que entre con nosotros va a contar con 2 comodines, los comodines de Bea.
Presente.
Exacto, aquí, nuestra amiga, al lado. En la pregunta que crea conveniente el ponedor, siempre que sea de la 1 a la 4, podrá consultar con ella la respuesta que crea que es la correcta y podrá guiarle.
Eso es, de la 1 a la 4, en 2 ocasiones te puedo ayudar solamente.
Sí.
Bueno, creo que tenemos ya concursante.
Sí, así es. Dani, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Dani?
Pues mira, muy bien, aquí escuchando, suena vale. Mucho más.
¿Dani o Daniel?
Como quieras.
Vale.
Sí, yo me he tomado unas confianzas.
Perfecto. Nos habían dicho Dani, pero es que yo como a mi hijo le puse Daniel, porque es mi nombre favorito, quiero que la gente le llame Daniel. Dani me encanta también, pero claro, es que Daniel es tan bonito. Es un nombre tan bonito, que era para ver cómo querías tú que te llamaran. Dani, cuéntame, ¿dónde estás? ¿Dónde te encuentras geolocalizado?
Aquí en Madrid, en Móstoles.
En Móstoles. ¿Y a qué te dedicas?
Pues nada, soy maestro de música.
¿Maestro de música? Ah, bueno, ¿y esto de lo de las 3:49 estar despierto, qué ha pasado?
Pues ya ves, a veces me acuesto muy prontito y luego ya muchas veces me desvelo, estoy haciendo cosas y este cambio de horario un poco que tengo, pero bueno.
Bueno, pero vamos, que no es que duermas poco, es que te acuestas tempranito, como los bebés, y te levantas, ¿no?, temprano.
Prontito. Hay veces que sí que se me pegan las sábanas y muchas veces, pues bueno, estás un poco desvelado y ya está, y lo que hago es escucharos y paso una noche súper agradable.
Genial, Dani, pues me alegra escucharlo. Y hoy además con la posibilidad de ganar algún que otro premio. Si te parece, no sé si sabes mucho sobre el chocolate, que es nuestro tema del día.
Bueno, con el chocolate yo creo que como todos nos encanta. Entonces, teóricamente, cosas de chocolate, pues vamos a ver.
Vale, de momento lo que sabe Dani es que le gusta el chocolate. Luego ya el resto de preguntas veremos. Perfecto, pues si te parece empezamos con la primera.
¿Qué palabra azteca dio origen al término chocolate? A. Chocolatl. B. Chocomaya. C. Cacaotl. O D. Teobroma.
¿Puede ser chocolate?
Chocolatl, marcamos chocolatl. Marcamos la A.
Chocolatl.
Chocolatl.
Has Así es, Dani, era la que sonaba más como la palabra en castellano. En este caso se escribe con X en vez de con CH. Y creo que no la estamos pronunciando como lo harían los aztecas.
Sí, hacemos lo que podemos.
Pero hacemos lo que podemos.
Y es que Xocolatl, o como se pronuncie, significa agua amarga. Era una bebida de cacao mezclada con agua y especias que tomaban los aztecas. Ya así que al llegar a España se empezó a endulzar con azúcar y de ahí ya pasó a toda Europa.
Claro, yo siempre he pensado que el primero que llegó aquí con el chocolate y lo echó en un vaso de agua y eso estaba amargo, pero amargo a más no poder, dijo, si yo a esto le pongo 17 cucharadas de azúcar, mejora. Y efectivamente mejoró, que estamos encantados, ¿verdad, Dani?
Hombre, y tan encantados. Vivan los aztecas.
Vivan los aztecas y lo que nos dejaron traernos. Bueno, sí. Pues primera pregunta superada, perfecta además, y sigues conservando los dos comodines. Así que vamos con la segunda.
¿Qué civilización usaba granos de cacao como moneda? A. Los mayas. B. Los aztecas. C. ¿Los incas o de los egipcios?
No sé, puede ser... Dudo entre mayas, aztecas...
Te recuerdo, Dani, que tienes los dos comodines que te puede ayudar. Vea, si tienes duda entre varias, aquí te damos, te echamos un cablecillo. Si lo quieres.
Ay, pues es que a lo mejor, no sé, a lo mejor podría ser... Ay, pues venga, el comodín, porque dudo entre mayas y aztecas, no sé.
Vale, dudas entre mayas y aztecas. Te digo, para darte así una pista, es la misma civilización que le dio nombre, hablábamos hace un minuto de ella.
Claro, los aztecas.
Perfecto, Dani. Lo cierto es que a Dani le pasa lo que a mí. Yo además, de hecho, los confundo, los mayas y los aztecas. Tengo un problemita con esto, no los ubico bien.
Y que muchas veces no puedes pensar, no tirar por la opción fácil, sí, porque a lo mejor tiene trampa.
Claro, los incas lo tengo claro, pero sin embargo los mayas y los aztecas me pasa lo mismo, pero bueno, hablábamos de que eran los aztecas los que le habían dado nombre a este fruto.
Y es que claro, valoraban tanto el cacao que lo usaban también como moneda. Con 100 granos podías comprar hasta un esclavo, fíjate. O sea que imagina tú pagar tu alquiler con una bolsa de cacao.
Muy valioso.
Maravilloso sería eso.
Muy valioso. Bueno, pues hemos llegado a la segunda, lo has hecho genial, Dani, porque ante la duda lo mejor es el comodín. De hecho, ahora te quedan otras dos preguntas y puedes utilizar en otra ocasión más ese comodín. Vamos, si te parece, con la tercera.
El chocolate es un elemento que también está presente en el cine. ¿En qué película había tickets dorados dentro de las tabletas? A. Como agua para chocolate. B. Chocolate. C. Charlie, la fábrica de chocolate. O D. Toy Story.
Pues, hombre, yo creo que era esto, Willy Wonka en Charlie, la fábrica de chocolate.
Perfecto, pues la marcamos, C, la marcamos. Eso es, perfecto.
Sí, como tú bien decías, Dani, Willy Wonka, que fue interpretado por Johnny Depp, escondió varios boletos dorados en algunas de sus barras de chocolate Wonka. Quienes las encontraban recibirían un suministro de chocolate de por vida y serían acompañados personalmente en un recorrido por la misteriosa fábrica.
Toda una fantasía, las cosas como son.
Vamos, que luego había trampitas por ahí dentro de la fábrica, pero da lo mismo, era
pero
una maravilla.
Pero para los que eran un poco atrevidos. Sí. Pues has llegado a la tercera, con lo cual, Dani, te informo de que además del comodín, por haber concursado, tienes ya la pegatina, ¿vale?
Ay, qué bien.
Así que esa ya está asegurada. Y ahora vamos con la cuarta y además tienes todavía
el comodín.
Claro, sí. Claro, te conservas un comodín. Vamos con ello.
Muy bien, gracias.
¿Qué invento del siglo XIX permitió fabricar chocolate sólido en tabletas como lo conocemos hoy en día? A. La máquina de vapor. B. La prensa de cacao. C. La pasteurización. O D. La centrifugadora.
Pues sí, a lo mejor, no sé, tiraré de la pista.
¿Quieres pista?
¿Quieres comodín?
Sí.
Vale. Hablan de un invento del siglo XIX que permitió fabricar lo que son las tabletas. Hasta entonces solamente se consumía el líquido, ¿no? Por así decirlo. Y entonces yo la pista, te tengo que decir que es que era necesario para hacer la tableta compactarlo.
Te repito las opciones. Sí. A, la máquina de vapor. B, la prensa de cacao. C, la pasteurización. O D, la centrifugadora.
Pues será la prensa de cacao.
La prensa de cacao, la apuntamos.
Marcamos clave.
Perfecto.
Genial. Y usados los comodines a la perfección.
Me encanta la gente como es. Es que tengo mis dudas, pues voy a tirar de la pista.
Claro, y aquí para
estamos,
eso está.
Para eso estamos.
¡Qué hombre!
Claro, yo me aprovecho.
De que sí, además, oye, si no os iba a morir, porque ya en la quinta claro. No tenías la posibilidad de usarla. Así que, ¿cuál es la explicación, Ana?
Sí, Conrad van Houten inventó la prensa en 1828 separando manteca y cacao en polvo. Gracias a eso se abrió el camino a la tableta de chocolate y a la industria moderna.
También
oye, pronuncia muy bien el nombre.
Muy agradecidos estamos a todos, aztecas, a Conrad van Houten, a todo el que se le ocurrió echarle mierdas al cacao para que sepa tan rico. Bueno, cuarta pregunta, has llegado a la final, te queda una, si aciertas te llevas un montón de premios. Si te parece, vamos con ella. ¿Quieres, Dani?
Venga.
Pues venga.
¿Cuál de las siguientes curiosidades sobre el chocolate no es cierta?
No es cierta.
No es cierta. Vale. A. El primer bombón se creó para ocultar licor en su interior. B. Durante la Segunda Guerra Mundial se usaba como ración militar. C. El chocolate blanco en realidad no lleva cacao en polvo. O D. El chocolate es tan excitante como el café.
A ver. La segunda habías dicho.
Te las repito si quieres, Dani. No me cuesta a mí nada decirlas. El primer bombón se creó para ocultar el licor en su interior es la A. B. Durante la Segunda Guerra Mundial se usaba como ración militar. C. El chocolate blanco en realidad no lleva cacao en polvo. O D. El chocolate es tan excitante como el café.
Pues creo, a lo mejor será la tercera. Que no lleva el chocolate blanco de Gampoli.
¿Cuál de estas curiosidades sobre el chocolate no es cierta? Es lo que te preguntamos. No la que es cierta, sino que es falsa.
Venga, voy a estar. Es que ninguno me parece como que no claramente, pero no sé, puede ser. Venga, voy a estar por la primera vez.
El primer bombón se creó para ocultar licor en su interior. ¿La marcamos?
Sí.
No, Dani, sí es cierta. Se creó para eso, de hecho, los bombones, para poder ocultar el licor. Sí. La que era falsa es que el chocolate sea tan excitante como el café. Al llevar azúcar y demás, es un poquito excitante, pero no es...
No llega al mismo nivel.
No llega al nivel. Tendrías que tomarte toda una tableta de chocolate para mantenerte despierto. Dani, nos tenemos que despedir, que llegamos al boletín. Hablas ahora con mi compañera Cristina para que te envíe la pegatina y el diploma, ¿de acuerdo?
Genial, muchas gracias.
Un beso.
Las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. La última hora sigue pasando por Estados Unidos y por el terrible asesinato del famoso activista político Charlie Kirk mientras protagonizaba un acto en la Universidad de Utah. Este es el momento.